¿Querés que subamos a un especialista, alguien que sabe y
Claro.
mucho de boxeo? El prestigio del profesor Daniel Guiñazú, de Página 12, de la TV Pública. El placer de recibirlo en Radio Nacional Córdoba. El pésame para él, porque es parte de la vida del boxeo argentino, por supuesto, y el placer de recibirlo en Radio Nacional. Profesor, ¿cómo le va? Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero, desde aquí. El gusto de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está?
Sí, bien lo decís vos, es un momento de dolor para el boxeo argentino, porque no nos olvidemos que hace 20 días nada más acaba de fallecer también por esta maldita enfermedad Miguel Ángel Castellini, uno de nuestros campeones del mundo,
Sí, señor.
y repasaba que de los campeones del mundo originarios, los dos únicos que quedan con vida es Horacio Acavalo, que lamentablemente está en un asilo para mayores, no está atravesando un buen momento, y Falucho Lacer, ¿no? Falucho es de todos nuestros campeones, y Falucho se consagró hace 40 años, en el año 1980,
Sí,
el
señor.
único de los que queda con vida y de con vida, y puede comentar como protagonista la historia que llevó adelante.
Sí, tal cual. Profesor, nosotros como aficionados, como fanáticos, pero viéndolo desde afuera, no siendo especialistas, no viviendo en el mundo del boxeo, hablábamos de lo que significó ser un mediano en la década del 70, del 80, y particularmente cuando llegó el pico de rendimiento de Martillo en mediados de los 80, ni más ni menos que Marvin Hagler, Tommy Hearns. Y esto que basta mirar por allí el calendario para saber que entre Hagler y Hearns hubo 3 años para una nueva chance de título del mundo, algo que hoy sería irrisorio porque cualquiera prácticamente, y esto con mucho respeto, aspira o tiene chance de título del mundo casi inmediatamente, a diferencia de lo que sucedía en esa época, que realmente había que ser bueno y ganar mucho para pelear por un título.
Es cierto, a ver, yo creo que Roldán tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino con dos extraordinarios boxeadores como campeones del mundo, ¿no? Hagler está considerado entre los mejores medianos de la historia, seguramente el mejor zurdo de la historia, y Tommy Hearns, un boxeador de extraordinario poder de definición. No se puede hacer historia contrafáctica, ¿no? Es decir, ni se habla seriamente de lo que hubo de haber habido, ¿no? O sea, tenemos que analizar los hechos que he puesto sobre la mesa, y en este caso tenemos que decir que Roldán tuvo la muy mala suerte de cruzarse con dos boxeadores extraordinarios, a los cuales les hizo pelea, pero su estilo, tosco, rudimentario, sustentado en un poder de definición extraordinario. Martillo Roldán está considerado entre los pegadores más extraordinarios de la historia del boxeo argentino, ahí con Firpo, ahí con Alfonso Senatore, ahí con Eduardo Lauce, ahí con Locomotora Castro. Bueno, entre los grandes pegadores, aquellos que podían definir una pelea con una sola mano, está Martillo. Y ese fue el arma que Martillo llevó a sus tres peleas en Las Vegas, ¿no? En el 84 con Hagler, en el 87 con el Tommy Hearns, y ya en 1988, ya en la pelea con Michael Dunn, ya la cabeza de Roldán estaba en otra cosa, tenía algunos problemas particulares bastante serios, estaba separando de su primera mujer, había algunos problemas económicos surgidos a partir de la abundancia, ¿no? Porque siempre Roldán fue un muchacho de campo, nacido en Freire, un trabajador de la tierra, un muchacho que a los 7 años, él contaba, él sabía arar, sabía sembrar, sabía cosechar, sabía ordeñar, y que de pronto se encuentra en la pelea con Tommy Hearns ganando 600 mil dólares, lo que hace 30 años era una bolsa extraordinaria. Bueno, Roldán tuvo unos problemas de la abundancia, una mala separación de su primera mujer, y todo eso lo afectó en la pelea con Hearns y sobre todo en la pelea con Dunn, a tal extremo que decidió, después de perder con Michael Dunn en 1988, siendo una sombra de sí mismo, retirarse del boxeo, una decisión de la que después él se arrepintió, porque tenía 32 años y Martillo decía, hubiera sido inteligente de pronto tomarme un año de descanso, limpiarme la cabeza, descansar del boxeo y después quizás volver, porque era joven, no le habían pegado más de la cuenta y quizás todavía le quedaba algo más de hilo en el carretel.
Qué placer tenerlo a usted, profe Guiñazú. Todo mi respeto y admiración a una tremenda trayectoria como la suya. Tenerlo aquí en Radio Nacional Córdoba. José Luis Romero lo saluda, y uno recuerda esas cosas lindas, ¿no?, de las anécdotas y todo lo que usted recién repasó muy quirúrgicamente, detalladamente, de la vida, del origen, y recuerdo cuando Martillo Roldán decía cómo surge al boxeo, porque al papá le encantaba el boxeo, y algunas veces iba ahí por la zona, ¿no?, en el departamento San Justo, a ver alguna pelea en la zona, y él con su hermano atrás del auto, se, como le pasa a los chicos, ¿no?, que se pelean entre hermanos, ahí hasta que un día como penitencia le dijo, ah, así que ustedes viven peleando, ahí fue y lo llevó a un maestro para que se sacara las ganas de pelear, y así es como llega al ring Juan Domingo Martillo Roldán.
Exactamente, José Luis, es tal cual vos lo contás. Prácticamente él empieza a pelear a los 13 años, ¿no?, de pibe. Él siempre quiso muchísimo a su hermano Víctor y Tenazas, y fue un muchacho de una fortaleza física extraordinaria, ¿no? Él recordaba que de chico él corría con dos tachos con de leche de 50 litros cada uno, hacía carreras en medio de la tierra arada con bolsas de sorgo, y alguna vez lo desafiaron 40.000 pesos de la década del 70 a pelear con un oso de un circo húngaro que había llegado a Freire. Y con tal de ganar la plata, Martillo, le peleó a un oso que pesaba 230 kilos. El desafío era que tenía que mantenerse en pie. Martillo se mantuvo en pie 2 rounds de 2 minutos, terminó ensangrentado, pero no importa, él se mantuvo en pie y se llevó 40.000 pesos de aquella época, que era, no te voy a decir que era una fortuna, pero que era mucha plata para un laburante como era Martillo y su familia. O sea, Martillo siempre tuvo una fortaleza física extraordinaria, y esa fortaleza, incorporada con la técnica del boxeo, con la enseñanza que él fue recibiendo primero en Freire, después en San Francisco, hasta que a los 19 años Martillo se incorpora al equipo amateur de Amílcar Brusa. Se va a Santa Fe a trabajar con el equipo amateur de Amílcar Brusa, que era el equipo amateur de Monzón. Bueno, pero ¿qué pasó? Brusa no lo atendía en las peleas, eso no le gustaba a Roldán, no le gustaba a la gente que llama a Roldán, a René Barrales y a Luis Abá, que eran quienes desde muy chico apostaron por Roldán, y Martillo decide irse con quien era el entrenador alterno o el segundo de Brusa, que era Guillermo Gordillo, quien en muchas peleas acompañó a Brusa en la defensa de Carlos Monzón. Y ahí arranca en el año 78, fines de 78, la carrera profesional de Martillo, que ya había hecho 90 peleas de amateur, y había tenido la posibilidad de ir a los Juegos Panamericanos de 1987 y había perdido la pelea final por una fisura de mandíbula. Ahí arranca un poco la carrera de Martillo. ¿Quién es? Y yo creo que además uno recuerda las 3 peleas perdidas, que fueron peleas que las vio el país, porque en esa época, ustedes recordarán, y le cuento a los oyentes más jóvenes, no había cable, no había internet, se veía todo por televisión abierta. Y las peleas de Hagler y las peleas de Hans y la pelea de Nan se vieron por televisión abierta con muy buenas audiencias, porque Roldán fue el último gran ídolo, el último boxeador convocante, el último boxeador que llevó gente al estadio Luna Park. Más allá de su estilo desprolijo, de su estilo rudimentario, la pegada de Martillo llevaba gente al estadio, y Lecture muy rápidamente se dio cuenta que tenía que apostar por este cordobés fronterizo, ¿no?, ahí entre, en esa zona que a veces es Córdoba y a veces es Santa Fe, que había que apostar porque ese hombre conmovía las boleterías en los años 80, cuando ya el boxeo venía en marea baja, ya no estaba Monzón, ya se había retirado Nicolino, bueno, Bonavén había fallecido, y Falucho lo hacía, otro cordobés era uno de los que un poco llevaba la delantera y que mandaba en ese momento como campeón del mundo de los Super Moscas, en el boxeo nacional.
Profesor, recordamos las derrotas porque fueron ilustres. Hern, Hagler, con Nan usted explicaba perfectamente que fue muy particular. También recordarlo en la victoria, como ante Frank el Animal Fletcher, un knockout de antología, ¿no?
Claro, al Animal Fletcher, mira, la pelea con Fletcher, claro, ¿cuál fue la estrategia de Lecture? Lecture lo llevaba, le iba siguiendo la pisada a Marvin Hagler. O sea, si peleaba Herbert, él metía a Roldán, a partir de su muy buena relación con Bob Arum, ¿no? El todavía vigente factotum del Top Rank, lo programaban en una de las preliminares. Entonces, cuando peleaba Herbert, peleaba Roldán. Y a medida que Roldán fue peleando y fue ganando, pasó a ser semifondista. Y en la noche en la que peleaba Hagler con Durán, el semifondo es Roldán con Animal Fletcher, casi un eliminatorio. El que ganaba iba por el título con Hagler. Y Roldán le metió una mano a Fletcher, que era realmente un animal, que lo hizo trastabillar desde el centro del ring hasta las cuerdas. Y lo pararon las cuerdas, porque no seguía trastabillando, no sé, hasta la calle. Le metió una mano impresionante, a tal extremo que Fletcher pasó esa noche en el hospital para recuperarse. La pegada de Roldán era cosa muy seria, y no perdamos de vista que más allá de la derrota con Hagler, Roldán fue el primero que lo derriba con una mano medio de refilón, que no le pega plena, pero que igual lo derriba a Hagler, que debió meterle un dedo en el ojo derecho, lo debió cegar para pararlo, porque en los primeros rounds, uno o dos rounds, Roldán se le vino encima a Hagler, y Hagler se había dado cuenta que iba a tener muchos problemas con ese muchacho que no sabía mucho, pero que tenía un tremendo poder en la pegada.
Y, Negrito querido.
Sí, el profe Iñazú hablaba del forcejeo que podía tener un novillo en el medio del campo a UPA, como si tuviera en brazos a un caniche toy. Y digo, el común de la gente, la familia del boxeo, los que no son especialistas, pero que buscaban a un gran campeón, a un referente, el último gran ídolo, como bien lo puntualizaba. Yo creo que ahí en esa pelea con el Animal Fletcher y esa descomunal piña que le mete, realmente ahí se ganó la gran consideración. Le quiero preguntar, Daniel, porque mucho se habló después de alguna controversia que tuvo, alguna disparidad de criterio en cuanto a la estrategia o al jugársela Martillo Roldán en esas peleas con Hagler, con Hearns, con Tito Lecture.
Bueno, a ver, Tito lo asumió a Martillo casi casi como un hijo pugilístico. Tuvo una relación que solo antes había tenido con Galíndez, en el sentido de hacerse cargo hasta de los detalles más privados de la vida de sus boxeadores. Entonces, Lecture primero lo convence a Martillo que en San Francisco no tenía más nada que hacer y que si quería tener un nombre y una trayectoria y una proyección internacional tenía que venir a trabajar con él en Luna Park. Lo hizo. Y cada vez que Martillo entraba al gimnasio, Tito Lecture dejaba lo que tenía que hacer y se hacía cargo del entrenamiento. Y lo observaba, y lo aconsejaba, y lo criticaba. Y en la previa de la pelea, el saltito, todavía joven y sano, salía a correr con él por los bosques de Palermo y por el hipódromo de Palermo. Y hasta en algún momento, no te digo que guanteaba, pero manopleaba con Martillo. O sea, Lecture asumió a Roldán como un proyecto personal propio y como un proyecto que le iba a permitir a él sostener un Luna Park que ya era, en la década del 80, difícil de sostener únicamente con el boxeo dos veces por semana. Lecture suponía o pensaba, si yo tengo un campeón de los medianos, que es la segunda categoría histórica de boxeo, y que en ese momento con Hagler y con Hearns era la primera, si yo meto un campeón del mundo ahí, quizás yo pueda sostener con sus peleas y haciéndolo pelear a Roldán aquí en Buenos Aires, abierto un estadio que necesitaba de los shows, los recitales y de otro tipo de actividades para mantener abierto. Y fue tan así, muchachos, que Lecture decide el cierre del Luna Park casi casi la misma noche en la que Roldán pierde con Hearns. O sea, increíble. En los puños de Martillo Roldán, en el año 87, estuvo la suerte del Luna Park, quizá la suerte del boxeo argentino, y si Martillo hubiera ganado aquella pelea, quizá hubiéramos escrito otra historia. Pero ya el Lecture estaba bastante desgastado, estaba bastante cansado, lidiaba mucho con el Luna Park, lidiaba mucho con los boxeadores, ya el trato no era el mismo con otros boxeadores que él había ayudado a consagrar o a llegar, y ante la derrota de Martillo ante Tommy Hearns, decidió prácticamente aquella noche, levantó el teléfono, habló con su gente y decidió el cierre del estadio Luna Park, ¿no? Esa fue la gran importancia. La pelea con Hagler, es cierto, hubo una discusión porque Lecture suponía o pensaba que no había hecho todo lo que tenía que hacer Martillo, que podía seguir peleando, que no había dejado todo sobre el ring. Y es más, cuando entró al vestuario, le pegó una trompada a un botiquín, se rompió la mano de la bronca que tenía. Pero Martillo siempre dijo que él no veía nada, que no estaba bien, que no tenía sentido seguir, que el que estaba arriba del ring era él. Y me acuerdo una larga polémica que se generó, discutía en la televisión, ¿no? ¿Quién tenía razón? ¿Si Roldán o Lecture? Porque Roldán no había dado y dejado todo sobre el ring. Una gran polémica de aquel momento, en el cual el boxeo sin duda era el segundo deporte de la Argentina, claro. Y se hablaba de boxeo en la televisión, y se hablaba del boxeo en la radio, y hablaba de boxeo en la calle, cosa que hoy día cuesta mucho encontrar, muchachos, ustedes que son del palo del periodismo, saben que es muy difícil, hoy hay que ir a los círculos muy reducidos, a las chats de boxeo, a la gente que sabe como para poder hablar con autoridad de lo que significa el boxeo. En ese momento las cosas del boxeo estaban al alcance de todos y esa decisión de Roldán de abandonar y la bronca y la furia de Lecture en aquel momento se comentó mucho.
Profesor, ha sido un resumen perfecto de lo que ha sido la vida de Martillo Roldán y esos momentos épicos en el pico de su carrera y un título Lecture que apostó todo por él, la verdad que ha sido sumamente gráfico. Queríamos recordarlo de esta manera al Martillo boxeador, al Martillo glorioso, aquel que puso al boxeo argentino en lo más alto, aunque no haya sido campeón del mundo, y la verdad que a través de usted ha sido un placer tener estos minutos de recuerdo para el querido Martillo Roldán, que ya no está entre nosotros. Muchísimas gracias, esperamos con ansias esa semblanza allí en la voz que va a salir en un ratito nada más, y como siempre es un placer escucharlo, Daniel.
Bueno, y ha sido un placer para mí conversar con ustedes porque sé lo que toca, la fibra que toca Martillo, porque no es que lo único que importa es ganar. O sea, Martillo provocó emociones muy limpias, muy grandes, fue un gran boxeador, un gran pegador, alguien que está en la historia. Ganar y perder es una circunstancia deportiva, a él le tocó perder, pero no por eso lo vamos a correr de costado y por eso hoy estamos hablando de él y estamos lamentando esta muerte tan joven. Tenía 63 años, sí, Martillo, señor. Había descuidado su salud en los últimos tiempos, pero bueno, esas son cosas que ya pertenecen al fuero privado. Les mando un gran abrazo y cuando quieran hablar o entiendan que hay que hablar de boxeo, aquí estoy o aquí estamos para hacerlo con el mayor de los placeres.
Muchísimas gracias, Daniel. El profesor Daniel Guiñazú, hombre del boxeo de toda la vida, Página 12, por supuesto, compañero, podemos ponernos como compañeros por la TV pública. Ha sido un placer tenerlo a él para esta semblanza del gran Martillo Roldán, que ha dejado de existir en la mañana de hoy, desgraciadamente una víctima más del COVID-19.